Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Han dado positivo Modric y Marcelo. ¿Y cuál es la situación en el Madrid? Porque ayer también positivos en el equipo de baloncesto.
Sí, la verdad es que esta mañana el club ha informado del asunto a través de un comunicado. Por lo que nos dicen, ayer ambos futbolistas se encontraban algo resfriados. Han sido sometidos, evidentemente, a las pruebas correspondientes que han determinado que tienen positivo por COVID. Eso quiere decir que hoy no han acudido a Valdebebas para no tener contacto con sus compañeros. Y según lo que nos dice el Real Madrid, al tener pauta completa, al estar vacunados, tan solo hay que esperar a que den negativo en un control de antígenos y otro test PCR. Aparte, el Real Madrid añade por su cuenta una prueba cardiológica, pero insisto, según nos comenta el Real Madrid, con que den negativo sería suficiente para que volvieran a los entrenamientos e incluso a jugar. El Real Madrid juega el domingo ante el Cádiz. Yo creo que, teniendo en cuenta esta situación, Ancelotti no va a poder contar con ellos, pero según nos dice el club, si dieran negativo, sí lo podrían hacer.
Espera, vamos a preguntarle entonces al viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, a Antonio Zapatero. Señor Zapatero, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Muy bien, muy bien. ¿Cómo está usted?
Bien. Bueno, trabajando. Sabes que ahora esto no te da descanso.
Sí, yo creo que pensábamos todos que iba a tener usted menos trabajo a estas alturas, ¿eh?
Bueno, parecía que la cosa estaba bien orientada en octubre y luego hemos empezado a subir, hemos empezado esta sexta ola y ahora estamos ahí. Pero bueno, vamos a ver.
A ver, la llamada de esta noche del partidazo es que tenemos muchísimas dudas y claro, testimonio es muy importante para saber por dónde podemos, cómo debemos actuar en caso de positivos. Claro, por ejemplo, en el caso del Madrid, que ha habido el positivo de Modric y de Marcelo. Y teníamos la duda de si, por ejemplo, ellos dieran negativo en un test este viernes, pongamos, pasado mañana o el sábado. ¿Podrían jugar el partido del fin de semana si dan negativo?
A ver, no, y te explico por qué. A ver, en principio, el documento que seguimos a nivel nacional, lo que se llama la Estrategia de Detección Precoz y Vigilancia y Control del COVID, cuando un ciudadano da positivo, tiene que hacer lo que se llama un aislamiento de 10 días. 10 días que debe incluir que por lo menos los tres últimos no tenga síntomas. Eso, tal y como está ahora la gestión del COVID, eso es impepinable. Así que son 10 días desde el positivo de aislamiento.
O sea, es exactamente igual que hace 6 meses, que por ejemplo fue cuando yo lo pasé, que eran 10 días, como dices, impepinables.
Claro, porque es un infectado. Lo que ha cambiado es, que es un concepto distinto, el tema del contacto estrecho. Es decir, lo que se ha cambiado con la presencia de la vacuna es el contacto. Pero son dos cosas diferentes. Una es ser positivo y otra contacto estrecho de un positivo y estar vacunado. Si eres contacto estrecho de un vacunado y no eres profesión esencial, en este caso fundamentalmente sanitario, no hace falta que hagas cuarentena. Y basta con que te hagas una PCR, un antígeno, en los 7 primeros días. Pero una cosa es contacto y otra cosa es el caso de Luca y de Marcelo, que son positivos. Por tanto, positivo es impepinable el aislamiento.
Vale, perfecto, queda claro.
Hay que decir, Juanma, que aunque esté vacunado, ese positivo, ¿no? Aunque tenga esa pauta de vacunación completa, ese
claro,
positivo no puede tampoco.
Pero insisto, lo que cambia el manejo con la aparición de la vacuna es cuando eres contacto estrecho. Y eres positivo y estar vacunado, sí. Sabemos que las vacunas son tremendamente buenas. Hoy publicaba yo un Twitter de un estudio americano que las vacunas en Estados Unidos han ahorrado 1.100.000 muertos y 10 millones de hospitalizaciones. Las vacunas son tremendamente buenas, pero no son vacunas esterilizantes. Los vacunados completos nos podemos infectar, que es lo que le habrá pasado tanto a Luka Modric como a Marcelo. Entonces, te puedes infectar. Lo que sí sabemos seguro es que los cuadros clínicos en vacunados son muy poco sintomáticos o asintomáticos, por lo tanto, ya te adelanto que probablemente no tengan ninguna complicación como consecuencia de positivo, pero si positivos tienen que hacer aislamiento de 10 días.
Vale. ¿Va a cambiar algo el protocolo para el deporte en los próximos días debido a la subida de la incidencia?
A ver, yo creo que lo que está ocurriendo y va a ocurrir es que dijimos ya en Madrid hace unas semanas que Omicron ya había transmisión comunitaria. Estaba yo estudiando alguna información del Reino Unido y parece ser que Omicron va a ser la dominante. Y lo que estamos viendo en Madrid es que va más rápido de lo que fue la Delta y la Británica. Yo creo que se puede decir que para mitad de enero probablemente Omicron sea la dominante. ¿Y eso qué va a suponer? Yo voy a suponer dos cosas. Es más contagiosa, parece ser, que la Delta, es decir, que probablemente dé lugar a más casos, pero con un 92% de población adulta vacunada, con lo cual lo que sabemos, y hoy revisaba yo datos de Europa, y con 2.700 casos, los vacunados están pasando cuadros muy poco sintomáticos con Omicron, por lo tanto es una buena noticia, pero va a suponer que haya más casos. Y además ten en cuenta que ahora en Navidades nos juntamos y eso probablemente va a generar más casos. Yo creo que lo que yo tengo en la cabeza que va a pasar es un diciembre-enero de ascenso, y yo lo que quiero ver en el programa ya, y vacunándose los niños como están vacunando ya desde hoy, un descenso en febrero y ya mucha luz en marzo. Pero todavía nos quedan semanas de pelea con nuestro amigo el coronavirus.
En ese ascenso, insisto, Zapatero, ¿ve una posible reducción de aforo en los estadios, de medidas otra vez de mascarillas, por ejemplo, para la gente que practica deporte al aire libre, o de momento no?
La principal variable para responder a esa pregunta es si este ascenso que va a haber y está habiendo repercute sobre el sistema sanitario. Y lo que estamos viendo ahora, Juanma, es que va por un lado la línea de los casos infectados y por otra línea va separada la de pacientes que ingresan en hospitales o en UCIs.
Que sigue siendo mucho más baja que en las anteriores oleadas, ¿no?
Mucho más baja, mucho más baja. Si lo comparamos con la tercera ola, que es la más patognomónica, que fue la de enero del año pasado, en la que no teníamos paciente de vacunas, es que no tiene que ver. Así que con el mismo número de casos, el número de hospitalizados y de UCIs y de fallecidos es muchísimo menor.
Perfecto.
Entonces, vamos a ver hasta dónde presiona esta sexta ola y la llegada de Omicron, y en función de si eso pone el sistema sanitario en una presión importante, a lo mejor hay que adoptar medidas de las que tú dices, pero de momento, a fecha de hoy, 15 de diciembre, tranquilidad. Vamos a estar tranquilos, y el enfoque, insisto, que tenemos de Omicron es que parece que es más transmisible, que los cuadros clínicos son poco graves o asintomáticos, y además yo estoy convencido que las vacunas que nos hemos puesto siguen siendo efectivas para Omicron. Así que en ese sentido, tranquilidad, pero eso no quita para que yo, lo que tenemos en la cabeza es semanas de crecimiento, Navidades, más casos, enero que será duro, pero a partir de febrero espero que la cosa ya mejore de forma notable.
Perfecto. Es justo el testimonio que necesitábamos para aclarar las dudas en el partidazo. Antonio Zapatero, le agradezco mucho la presencia en el programa una vez más y ya le deseo que tenga unas felices fiestas. Gracias por todo durante estos meses, ¿eh?
Igualmente, y a vuestra disposición para lo que queráis. Encantado.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós, adiós. Fouto, ¿hay noticia?
Sí, el próximo miércoles la comisión delegada de la Liga se va a reunir para aprobar un nuevo protocolo con el tema de los casos del COVID que está subiendo. Va a ser más suave, más laxo que el que tuvimos en la época más dura de la pandemia, y el próximo miércoles va a haber noticias. De momento, Juanma, ya hemos contado que más del 95% de los jugadores están vacunados. La Liga tiene el control de todos los que están vacunados y de momento a mí me aseguro aseguraban esta tarde, Juanma, que va a ser muy complicado que un partido de la Liga en primera o en segunda se aplace por COVID, porque los contactos estrechos que estén vacunados pueden jugar. Así que, salvo que haya un contagio masivo en una plantilla y no tengan jugadores para jugar, de momento los partidos de Liga van a seguir adelante.
Vamos a confirmar entonces a ver si podemos esta información que acabamos de dar con la presidenta de la Asociación Española de los Médicos de Equipos de Fútbol, que es la doctora Ana de la Torre. Doctora, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Esto es así? ¿El miércoles tendremos un nuevo protocolo para los equipos de primera y segunda división?
Eso parece. Vamos a ver lo que nos dice la Liga, ¿no? Nosotros de momento, pues eso, haciendo un poco lo que está haciendo la población general, ¿no? Extremando un poco las medidas por los contagios que están empezando a haber, como habéis comentado anteriormente.
Se supone, doctora, que en este protocolo habrán contado con ustedes, o sea, con los médicos de los clubes.
A veces cuentan con todos, porque es muy difícil para crear un protocolo. Ya nosotros partimos de un protocolo que está establecido, primero que es el protocolo que establece Sanidad para todas las comunidades autónomas, y luego cada comunidad tiene una serie de exigencias. Y después la Liga intenta dar una serie de recomendaciones que se hicieron a principio de temporada y ahora pues ver qué modificaciones también se pueden ir implementando, que muchas veces cuentan con algunos de los profesionales que están en algunos de los equipos.
No sé si estaba escuchando usted ahora al viceconsejero, al señor Antonio Zapatero, hablaba de una situación complicada en diciembre y en enero. Claro, los futbolistas van a tener una semana de vacaciones, justo después del 21 de enero, 21 de diciembre, dentro de una semana, semana de vacaciones. Ahí se puede producir una situación en la que se pierda un poco el control sobre ellos y que se disparen los positivos en enero, es decir, ¿corre peligro el fútbol español, corre peligro la competición si esto se dispara en la primera semana, segunda semana de enero?
Hombre, yo creo que todos los médicos de los equipos de fútbol, como ya hemos vivido una situación bastante más grave, ¿no?, que lo que estamos viviendo ahora, ya se toman medidas para evitar esto y se dan recomendaciones y se dan se habla con los jugadores y se les muestra un poco la situación, que ellos ya la están viendo también un poco en las familias, en las casas, pues se les da una serie de recomendaciones para que esto no vaya más, sobre todo en estos periodos un poco de vacaciones, que ellos tienen también ese derecho a descansar, que también muchas veces, a veces son periodos muy cortitos, porque a lo mejor no llegan ni a la semana siquiera.
Usted es doctora en el Getafe, equipo por tanto de Primera División de la Liga Santander. Creo que es bastante severa con la aplicación del protocolo, con los futbolistas. ¿Podría decirme qué prohibiciones tienen en estas vacaciones?
O sea, prohibiciones como tal no se pueden
pues
poner.
Pues llamémosles recomendaciones de la jefa.
Sí, recomendaciones un poco en general que yo creo que están aplicando la mayor parte de los médicos de todos los equipos, que son cosas un poco razonables. Volver a ciertas medidas del protocolo que la Liga nos mandó en etapas anteriores, que esta temporada se habían relajado porque la situación a nivel nacional era totalmente diferente y que ahora pues están empezando otra vez a seguir medidas un poco que la Liga había recomendado con todas las medidas que a nivel de protocolo nacional también se establecen, ¿no? De evitar reuniones masivas, de utilizar los vestuarios y estar el mínimo tiempo posible, ¿no? Que muchas veces volver a las mascarillas en los interiores, que es una cosa que ya está establecida y que esto en cualquier lugar tenemos que utilizarlas, pues tener como un cuidado especial en este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y luego siempre hay que estar informados, un poco lo que decían antes de ver los contactos estrechos. Un jugador no es una persona, o sea, que tiene que tener a lo mejor más medidas de protección que cualquier otra persona, porque si faltan jugadores no puedes jugar el partido de fútbol, entonces...
Sí.
Igual que un trabajador, ¿no?, en otra empresa.
No, desde luego. Por último, si un jugador del Getafe le dice, doctora, es que en mi casa en Nochebuena somos 12. Es que vienen los abuelos, están mis padres, están mis suegros, mi novia, mi hermano, mi cuñada. Somos 12.
Nosotros recomendamos que las reuniones familiares sean con un grupo pequeño, o sea, en general. Como se están diciendo, ¿no? Se están evitando un poco también las cenas y comidas de empresas, pues todas estas cosas intentar evitarlas o reducirlas al máximo y cuando se hacen, pues hacer test de antígeno o una serie de pruebas, sobre todo aquellos jugadores que van a viajar a otros países, ¿no? Porque a veces es un poco el riesgo y el peligro que cualquier médico que está en un equipo de fútbol, pues tiene que controlar.
¿Usted sería partidaria de que los futbolistas estuvieran obligados a vacunarse o no?
Aquí es una controversia, pero yo creo que es mejor hablar con ellos y hacerles ver que el hecho de que un jugador de fútbol no se vacune influye en todo el equipo.
Claro.
Y entonces eso es una puerta de entrada para que el virus pueda entrar en un vestuario. Y eso es un poco la labor que todos los médicos hemos tenido a lo largo de esta temporada, ¿no? Habrá equipos en los que es más fácil y habrá otros equipos en los que es más difícil, igual que en otros ámbitos. Sí. Pero esa es la forma que nosotros les explicamos, ¿no? Que la vacuna es lo único que nos protege, como habéis hablado anteriormente en el programa.
¿Usted ha tenido que convencer a alguien? ¿Ha tenido que remangarse para decir, por favor, por favor, por favor?
No, simplemente ellos te preguntan, como cualquier persona quiere informarse pues de los riesgos, de los pros, de los contras, y lo único que necesitan es pues que le cuentes un poco eso, las ventajas que puede tener, los inconvenientes que puede tener y lo que puede suponer el no estar vacunado en una situación que pueda ser un vestuario en el que estás en contacto con muchos jugadores, a veces en espacios que no son tan grandes. No estamos hablando a lo mejor de equipos de primera división, ¿no? Pero hay vestuarios que son muy pequeños y que eso hace que el contacto sea mayor.
Doctora, gracias por estar en El Partidazo. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, hasta luego. Es la doctora Ana de la Torre, que es doctora en el Getafe, pero sobre todo es la presidenta de la Asociación Española de los Médicos de los Equipos de Fútbol.
Lo que hay que decir, Juan,
viene un momento clave, absolutamente clave. O sea, estas 2-3 semanas van a ser muy importantes.
Sí, pero comparativamente a muchísimos países europeos lo hemos hecho estupendamente.
Sí, lo de la vacunación, sí. Yo creo que hemos hecho mejor lo de la vacunación y seguramente hemos hecho peor el tema de las reuniones sociales y todo eso, lo hemos hecho peor.
Vale, pero lo de la vacunación lo hemos hecho muchísimo mejor.
Sí, hoy ya estamos en 440 y pico
de incidencia acumulada.
De incidencia acumulada.
412.
Escuchar a Antonio Zapatero lo que ha dicho, ¿os ha intranquilizado? ¿Os ha...?
No, a mí me ha parecido un discurso, una manera de contarlo muy didáctica. Y muy bien, la verdad.
Ha dicho, va a crecer la curva de contagios de manera, importante, pero la curva de hospitalizaciones va a mantenerse.
Juanma, todos tenemos amigos. Digo amigos, porque yo afortunadamente de momento no tengo familiares. Tengo amigos que lo están pasando o que lo han pasado, que lo están pasando y que lo están pasando en casa tranquilamente y que no tienen realmente trastornos. Están hablando de como si fuera un resfriado o una mini gripe.
Cañizares, Enabre y Uzquiano y Palomar siguen en el programa, Ellos están en el programa y están escuchando atentamente, pero les está gustando tanto que han decidido estar de oyentes.
No, la verdad que sí, que se está a gusto escuchándos. Y yo iba a decir, estamos en la sexta ola, ¿no? Que me ha parecido escuchar a este señor. Sexta ola, ¿no? Entonces, yo creo que al final aquí el que tiene la mano del coronavirus sobre todo es la propia sociedad en cuestión de el cuidado que tenga. Como estamos ya en la sexta y ya venimos viendo crecer la curva y ya venimos viendo, se aumentan los casos en la incidencia en tanto, otro al día siguiente, otra vez, yo creo que ya tenemos que empezar a educarnos un poco en que no esperar a que esto se ponga a 1000 la incidencia, que va por 400 y pico, por 600 y pico, no sé por dónde va, por 400 y pico, ¿no? Anticiparnos nosotros un poquito, o sea, ya estar en un momento ya con 400 o incluso días anteriores, que veremos que está subiendo, ojo, que está subiendo, vamos a estar tranquilitos. Pero, o vamos a tomar buenas medidas.
Ya lo estamos haciendo. Pero,
¿cómo
lo
estamos haciendo? ¿Estamos hablando de la sociedad o del fútbol?
Claro,
porque
claro.
Yo de la sociedad estoy tranquilo fútbol, porque está casi todo el mundo vacunado, pero yo con el deporte no estoy tranquilo. O sea,
sí, pero ojo.
Perdona, Dani, pero es que,
perdóname, que seguía te dejo hablar. Que estés vacunado no significa ni que no puedas coger el coronavirus,
no, claro,
ni que
claro,
no puedas contagiarlo, que al final eres
No, pero ¿sabes lo que significa? Perdona, ¿sabes lo que
menos
significa?
Hospitalizados.
Que no vas a colapsar seguramente el sistema hospitalario.
Sí. Pero quiero decirte que para las curvas, estar vacunado o no, no es importante. Para los UCI, sí.
Pero eso es a grandes...
A ver, Senabre. Senabre.
A grandes rasgos a nivel social, pero a nivel deportivo, yo estoy preocupado porque volvemos a estar donde estábamos, en el sentido... En España a lo mejor no tanto, pero bueno, ya empiezan a haber jugadores del Madrid, estos días hemos tenido un jugador del Juventud de Badalona,
cuidado otro la Premier, Dani.
Del Madrid de baloncesto, pero claro, partidos de Premier que se suspenden. La NBA, que parecía que lo había hecho muy bien también, y la burbuja y no sé qué, están cayendo todos otra vez, que si Harden, que si no sé qué, o sea, se van a empezar en Chicago ha habido problemas, se van a empezar a volver a cancelar partidos. Entonces yo no puedo evitar tener la sensación de regreso, ya sé que no es lo mismo y que aquí estamos todos vacunados, bla, 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 pero en general, a nivel deportivo, como espectador de todo el deporte, no puedo evitar tener la sensación de que
parece,
estamos volviendo
parece
al
que es menos grave, o sea que yo creo que cruzando los dedos no va a haber casos dramáticos, digamos, ni social ni deportivamente, pero es verdad que en lo que afecta a una competición es que te puede dejar un equipo muy diezmado. Y mi pregunta es, ¿hasta qué punto se tiene que suspender un partido? Ya. No. Si tienes 2, no. Si tienes 5, no lo sé. Ya. Si tienes 12, ¿dónde está el límite? Porque un jugador puede no tener síntomas, pero seguir dando positivo. Uno puede curarse en 2 días, a otro le puede durar 2 semanas.
De cualquier forma, no quiero volver a la comparación con el caso del Kun, donde lo importante es ver la botella medio llena y que se ha salvado y que va a vivir fantásticamente y que va a ser feliz y tal. Pero en este caso también... yo creo que deportivamente y futbolísticamente lo que se ha hecho hasta ahora es un milagro. O sea,
de reponer en marcha
milagro.
La competición a
vaya,
seguir con los
o sea,
estadios
un auténtico milagro. Entonces es verdad, lo ignoro, no lo sé, por lo que hemos oído al señor Zapatero, no parece ser, pero que a lo mejor estamos en una situación delicada, pero es que yo creo que lo que fue y salir adelante con lo que fue, me parece, vamos, brutal lo que vimos.
A ver, ¿corre peligro el Boxing Day en Inglaterra, Alcalá?
Bueno, de momento son publicaciones de prensa. Lo que se está diciendo es que ten en cuenta que en el Reino Unido hoy ha sido, desde que empezó la pandemia, en marzo del año 2020, hoy se ha alcanzado la cifra récord, 78.000 nuevos contagios.
¿Sabemos cuántos vacunados hay? ¿Qué porción hay de vacunados?
Creo que están más o menos en torno al 60%. Entonces, con ese nivel...
Con ese nivel
de contagios, con ese nivel de fallecimiento, 165, con 42 casos, Juanma, en la Premier en la última semana, bueno, pues hay publicaciones de prensa que están poniendo en duda si tiene que celebrarse una tradición tan british, tan británica, tan de aquel país como el fútbol en Navidad.